Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pasan ahora de las 12 en punto del mediodía, aquí seguimos los de las 10 del Buenos Días Madrid y vamos descubriendo lugares que van abriéndose al mundo después de las semanas de confinamiento. Por ejemplo, después de 3 meses de cierre, el Hotel Riu Plaza España ha vuelto a abrir sus puertas con nuevas medidas, eso sí, para no jorobar lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Una de las novedades, por ejemplo, con las que se van a encontrar los clientes, es que al entrar se les va a medir la temperatura, pero no es la única medida. La que se lo sabe todo, absolutamente, es Gloria Talavera, que en estos momentos está en el mismísimo Hotel Riu Plaza de España. Muy buenos días, Gloria.
Sí, Eli, Madrid va recobrando su pulso, también la Gran Vía, el entorno de Plaza de España. Aquí estamos en el Hotel Riu Plaza de España, que ha abierto de nuevo sus puertas hace tan solo un par de días. Y nos acompaña Manuel Jaile, que es su director general. Buenos días. Me imagino que soñaban con este momento. ¿Qué tal están?
Muy buenos días, Gloria. Muy bien, muy contentos de haber reabierto el hotel el lunes y con mucha ilusión, muchas ganas de recuperar la normalidad y de recuperar tanto clientes como poco a poco ir incorporando a los empleados que tenemos en el arte, ¿no?
¿Cuántas personas han pernoctado esta misma noche aquí?
Esta noche pasada hemos tenido ya 135 huéspedes, unas 80 habitaciones ocupadas, y las previsiones de ocupación pues irán aumentando paulatinamente hasta alcanzar pues un 20 o un 25% del porcentaje total del hotel.
Vamos a refrescar la memoria a los oyentes. Este hotel se inauguró el pasado año, en el mes de agosto. Todavía no ha cumplido, por lo tanto, su primer año de vida. Tienen 583 habitaciones. En la actualidad, en la reapertura solo se puede hacer con el 50% del aforo.
Sí, así es. O sea, debido a las capacidades máximas y distanciamientos de seguridad, no podemos ocupar el 100%, lógicamente. Y tenemos un límite, ¿no?, estudiado del 50% del porcentaje de habitaciones, también en relación al número de clientes que tendremos. Y en este aspecto, pues, somos optimistas en poder llegar a esta cifra, ¿no?
Y contaba Eli hace algunos minutos también que para atraer a muchos clientes, seguro que están viniendo muchos incluso de la Comunidad de Madrid, han lanzado ofertas.
Sí, aparte de lanzar ofertas, tienes que tener en cuenta, Gloria, que estamos en fase 2. Fase 2 quiere decir que la ciudad sigue cerrada y que hemos recibido muchas peticiones de gente de Madrid, y el poquita gente que viene de fuera viene pues a través de certificados por temas de trabajo, temas personales, temas de empresa también algunos, pero bueno, que en general, por ejemplo, fin de semana sí que tenemos unos aumentos de ocupación de mucho mercado local, de gente. Pues el otro día estuve en el lobby con unos clientes que venían de Alcalá, ¿no?, que venían a pasar un par de días aquí, pues una ofertita que hemos lanzado, pues a disfrutar del hotel, de la terraza, de la piscina y de un buen desayuno también.
La terraza, por cierto, que se reabrió el 1 de junio y creo que de nuevo con muy buena acogida. Hubo que cerrarla de inmediato el pasado 13 de marzo, fue la primera parte del hotel que se cerró.
Sí, cuando recibimos la notificación del Ayuntamiento de cierre de terrazas en Madrid el 13 de marzo fue un socavón que no nos queríamos, ¿no? Luego vendría el cierre del hotel el día 17 y poder abrir la terraza el día 1 de junio en fase 1 en Madrid, pues yo creo que ha sido otro hito de Riu en Madrid, ¿no? Nos hemos atrevido a reabrir. Pensamos que es importante abrir las puertas, los negocios, animar a la gente a abrir también el resto de negocios y empezar a crear actividad, porque lo que no podemos estar es parados.
El 17 de marzo tuvo que ser terrible, ¿no?, tener que cerrar rápidamente este hotel. Como decían, aquí trabajaban muchísimas personas que tuvieron que ir a un ERTE. Y no solo eso, en el camino también se quedaba una persona muy querida, muy emblemática también para este hotel, el arquitecto Francisco Hernández, que se ocupó de levantar este Riu Plaza de España. España, que estuvo 56 años trabajando para la cadena, 23 años trabajando para la cadena y falleció con tan solo 56 años.
Sí, es correcto. Paco era un tío estupendo, el creador de esta obra de arte donde estamos y del resto de hoteles, ¿no? Llevaba colaborando en Riu, como bien has dicho, durante 23 años, mano derecha de don Luis Riu en los proyectos, en la expansión, en las ideas, en la paciencia que tuvo, y un hombre colaborador que todo el mundo lo quería mucho, y en este aspecto pues hacerle honor y un gran recuerdo a él y a toda su familia.
Bueno, una de las personas que se llevó por delante el coronavirus, decíamos, con el funcionamiento normal del Hotel Riu Plaza de España, hay 300 personas aquí trabajando. En la actualidad se han recuperado de ERTE a 80, que han tenido que poner también todo a punto para que los clientes puedan disfrutar de todas las instalaciones, pero también para que se mantenga esa seguridad.
Sí, lógicamente, después de tener la casa o el hotel cerrado durante 90 días, porque el día 15 hizo 90 días de hotel cerrado, el hotel y vacío, ¿no? Solo con teníamos personal de mantenimiento de seguridad dentro, controlándolo todo. Hemos tenido que reactivar todas las teclas de limpieza, de operativas, puesta en marcha de todo y puesta en marcha, lógicamente, todos los protocolos de actuación anti-COVID, ¿no? Para poder dejar y recibir al cliente pues con las máximas garantías de seguridad.
¿Y con qué cosas nuevas se va a encontrar el cliente? Nos hemos encontrado con el hidrogel por todas las partes de esas instalaciones, en las entradas de las habitaciones, con alfombras, ¿no? También para cumplir pues con ese protocolo de dejar atrás toda la suciedad una vez que llegamos a estas instalaciones. ¿Qué más cosas?
Sí, nosotros somos muy escrupulosos, hemos decidido ser muy, muy exigentes con el cliente a través de la amabilidad que transmitimos, ¿no? Como siempre hemos hecho desde Riu y desde la entrada del hotel con la limpieza del calzado, del equipaje, el hidrógeno en las manos, la toma de temperaturas. También hemos puesto medidas de seguridad de circulación en todos los departamentos para que no se topen los clientes, guarden las distancias de seguridad preventivas y los circuitos también que hemos creado, tanto en recepción, en la terraza, en los comedores, etcétera, ¿no? Aparte de esto, también hemos instaurado un sistema de buffet de desayunos, pues que todo está empaquetado, todo es no se puede manipular para no transmitir. El cliente tiene que entrar a la zona de buffet con guantes y mascarilla para coger todo esto. Y en las habitaciones donde ha habido más impulso y más novedades, ¿no? Retirando todo lo susceptible de toquetear y que pueda ser transmisión del virus por parte de los clientes. Y, lógicamente, con un impulso en el tema del protocolo de limpieza con nuevos productos antivíricos, ¿no?
Claro, han desaparecido, por ejemplo, las revistas o todos los documentos de papel en las habitaciones. Ha desaparecido también el minibar. Se nos toma la temperatura una vez que accedemos al interior. Son las nuevas cosas, a las nuevas cuestiones que nos tenemos que ir acostumbrando en un hotel que intenta recuperar, como decíamos, esa normalidad. Y ha tenido que ser terrible, ¿no?, ver la Gran Vía vacía durante estos 3 meses.
Sí, ha sido espeluznante, ¿no?, ver que nadie circulaba, solo había coches de policía, el ejército también, ambulancias pasando continuamente. O sea, han sido 90 días de una crisis que parecía el fin del mundo, ¿no? En este aspecto, por esto yo animo a todos los empresarios, al resto de industrias, ir abriendo y mecanizando, porque tenemos que crecer económicamente, si no, no nos vamos a levantar cabeza, ¿no? Esto es importante, un poquito de ahí, un poquito de allá, y colaborando todos para poder ir creciendo económicamente, ¿no?
Manuel Jaile, muchísimas gracias por abrirnos las puertas del Hotel Riu Plaza de España, que empieza a retomar una cierta normalidad.
Muchísimas gracias a vosotros y nada, y desearos salud y ánimos.
Y Eli, parece que los madrileños tienen ganas, por lo menos, a hacer turismo por el interior de la Comunidad de Madrid, porque decíamos, aquí esta noche ya ha habido ocupación de 80 habitaciones y para el fin de semana esperan que al menos 400 personas puedan disfrutar también de todo este hotel, que decíamos, no ha hecho ni un año que se ha inaugurado. En agosto de 2019 abría sus puertas con una reforma integral de un edificio que se ha convertido ya en un emblema para Madrid.
Pues claro que sí, hay que hacer turismo por nuestra comunidad, porque primero es muy bonita, después no lo conocemos todo, nadie conoce todos los rincones, absolutamente todos, y hay que echar una manita a nuestros vecinos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy miércoles, desde las 9, no te pierdas el derbi de segunda. Desde Vallecas, Rayo Vallecano, Fuenlabrada. Y a las 10 de la noche, en el Sadar, Osasuna, Atlético de Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Los trenes no vayan sobre.
Probablemente es una medida absolutamente imprescindible.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Están pasando mucha necesidad, puedes ver.
Anteriormente estamos trabajando, ahora yo estoy afectada por un ERTE. Mi esposo estuvo trabajando, lo mandaron al paro y.
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
A partir del próximo mes de septiembre, en el Parque del Retiro van a comenzar a funcionar unas pantallas informativas que ya se comenzaron a instalar en abril y que junto a un sistema de megafonía va a servir para que en el caso de fuertes vientos o de alguna situación de peligro, pues se puede evacuar el parque y evitar así accidentes. ¿Cómo van a funcionar estas pantallas? Pues se lo vamos a preguntar a Borja Caravante, que es el delegado del Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Señor Caravante, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo van a funcionar los paneles?
Bueno, los paneles son paneles informativos, como bien decías tú, para dar información cuando se entra en alerta naranja o roja, es decir, cuando se producen restricciones del uso del Parque Retiro, en concreto tanto en las zonas infantiles como deportivas, o cuando se produce el cierre total del mismo. El Parque del Retiro es un parque enorme en el centro de la ciudad, que lo visitan 100.000 personas todos los días, y cuando se produce una situación de riesgo derivada del fuerte viento que puede ocasionar algún riesgo para los usuarios, se cierra. Y muchas veces con los servicios personales nos cuesta mucho verificar que la gente se haya enterado de esa circunstancia, y por tanto yo creo que la megafonía y los paneles informativos nos van a permitir llegar a todos los usuarios de tal manera que nunca se produzca una situación de riesgo.
Bueno, creo que esos paneles van a tener un código muy parecido al de las banderas de las playas.
Así es, o sea, está semaforizado, diremos, con una serie de colores para poder alertar a cada uno de los usuarios de como digo, del Parque del Retiro, pues de la circunstancia o la entrada en vigor del protocolo que regula las condiciones de seguridad del mismo. Hay que recordar que el Parque del Retiro tiene numerosos árboles, que hemos hecho auditorías de los mismos, pero que muchas veces los fuertes vientos que se pueden generar pueden ocasionar alguna situación de riesgo. Lo que queremos es que todo el mundo tenga conocimiento de esa circunstancia para, como digo, evitar esos momentos que puedan suponer un peligro. Pero sí debo decir, insisto, en que todo el arbolado es revisado periódicamente en el Parque del Retiro, precisamente para evitar ese tipo de circunstancias.
Yo recuerdo que ya, creo que fue en el año 2014, se formó un grupo de expertos para evaluar cómo era la situación del arbolado de ese parque, que 2 años después comenzó a aplicarse el primer protocolo de actuación, y creo que en los próximos meses, señor Caravante, se va a trasladar a la Comisión de Patrimonio el borrador de un nuevo protocolo aprobado, yo creo que hace un par de años o un año.
Sí, aprobado hace 2 años, pero que entró en vigor en septiembre del año pasado. Sí estamos trabajando para modificar ese protocolo, que muchas veces, como decía antes, el Parque de Tiro es un parque muy amplio, ¿no? Y que se puede cerrar, por ejemplo, por zonas. Muchas veces las previsiones meteorológicas en relación a la velocidad del viento nos lleva a tomar decisiones con carácter previo que luego no se producen, ¿eh? Y a cerrar todo el Parque del Retiro. Entonces, lo que queremos es que esas previsiones meteorológicas, no se decía solo sobre previsiones meteorológicas, sino sobre la realidad meteorológica del momento, y sobre todo que se pueda cerrar aquellas zonas más peligrosas en vez de cerrar todo el Parque del Retiro cuando se produce un poco de viento, por ejemplo, ¿no? Yo creo que eso va a redundar en que el Parque del Retiro pueda estar abierto más días de lo que hace ahora a lo largo del año, pero en unas condiciones de seguridad.
Bueno, pues es una buena noticia para todos los madrileños, para todos los que nos gusta disfrutar de ese parque. Hay otra buena noticia también, señor Caravante, y es que el autobús a demanda, le hemos titulado así, le hemos puesto ese nombre, va a comenzar a funcionar la próxima semana. Hablamos de un autobús que va a ir parando donde quieran los usuarios. No sé si lo he explicado bien.
Pues perfectamente. Es un autobús que tiene 73 paradas predefinidas y solo va a parar en esas paradas o se va a desviar de su ruta hacia esas paradas si algún usuario, algún madrileño lo prereserva. Yo creo que esto es poner la primera piedra de lo que es la digitalización definitiva del autobús, de la MTM, y lo que va a suponer el futuro de la movilidad, que va a ser una movilidad absolutamente personalizada para cada uno de los usuarios. Esta es la línea por la que va toda la movilidad en todas las grandes ciudades del mundo, y por eso nosotros queremos anticipar también esa movilidad digital y personal en la ciudad de Madrid. Es una experiencia piloto que va a empezar en los próximos días. Vamos a ver cómo funciona, y sobre todo también la capacidad que tiene no solo los conductores, sino toda la organización de la MT para dar satisfacción a esta movilidad personal y digital.
Bueno, una de las cosas que preocupa mucho con la vuelta al transporte público es el control del aforo de los autobuses. ¿Cómo se está haciendo esto?
Los propios conductores de la MT están limitaron en su momento el aforo. Ahora ya hay unas menores limitaciones del aforo en el transporte público, pero lo que sí se hace es obligatorio el uso de mascarilla, precisamente porque la limitación del 50% del aforo de los autobuses se suprimió hace unos días, de tal manera que hay una dificultad mayor en el transporte para mantener esa distancia social, y por eso desde el principio el Ayuntamiento de Madrid, el alcalde, exigió al gobierno que hiciera obligatorio el uso de la mascarilla en transporte público para que se pueda hacer unas condiciones de seguridad. Y yo sí quiero aprovechar, Félix, si me permite, en hacer el señalamiento de que utilizar el transporte público en Madrid es una movilidad segura y que no tiene mayor riesgo utilizar el metro o la MT que el que estemos en cualquier otro entorno, siempre y cuando mantengamos esa obligatoriedad del uso de la mascarilla y la higiene también de mano, ¿no? Existen que si no damos ese mensaje de seguridad sobre el transporte público, no seremos capaces de dar respuesta a las necesidades de movilidad de los usuarios. Hay que tener en cuenta que la MT lleva todos los días, ahora estamos llevando 550.000, 60.000 personas, pero ha llevado durante los días de precrisis 1.600.000 personas. Es decir, ese número de personas o se mueve en transporte público o no lo puede hacer en otros modos.
Claro. Claro, es que lo vemos muy fácil muchas veces en la teoría. Bueno, que se utilice poco el transporte público, es que hay gente que no tiene otra posibilidad de moverse, en este caso por nuestra ciudad. Así que todo el mundo, muchísima precaución. Es que esto yo no paro de decirlo, señor Caravante. Mucho cuidado. Claro, ustedes pueden hacer lo que pueden hacer, pero luego estamos cada uno de nosotros con nuestro propio sentido de la responsabilidad, que es lo que tenemos que poner en práctica. Bueno, ya que le tengo aquí y que aparte de ser usted el delegado del área de gobierno de movilidad del Ayuntamiento de Madrid, también lo es de medio ambiente, bueno, creo que también tenemos en este sentido una buena noticia, y es que ya se están iniciando los preparativos para implantar la recogida del cubo marrón en el centro de la capital, que yo no sé si ya es el único lugar que queda o nos queda todavía algún otro por ahí.
Sí, pues ya con la anterior ampliación que hicimos en el mes de diciembre a los distritos que faltaban, solo quedaba el distrito centro. Y expresamente lo retrasamos hasta estos meses porque el distrito centro tiene una singularidad que le hace singular, nunca mejor dicho, y por tanto una dificultad quizás mayor para incorporar un nuevo cubo de recogida, que es el cubo marrón. Estamos ya repartiéndolo desde el día 15 a todos los comercios, a todos los particulares, y será obligatorio la separación a partir del 1 de septiembre. Sí quiero decir que la experiencia de este último año, cuando se amplió a los distritos, la gente es muy responsable, la gente separa bien en su casa, y yo creo que eso también hay que reconocerlo, porque para todos los madrileños, queramos o no, también es un esfuerzo hacer esta separación en el domicilio. Pero como digo, en la experiencia de estos meses de implantación del cubo marrón en todos los distritos, a los distritos centro, ha tenido un incremento respecto a la separación de los residuos muy relevante gracias al compromiso de los ciudadanos.
Bueno, pues son tres temas, yo creo que los que hemos tratado, señor Caravante, muy relevantes para todos los madrileños. Esa instalación de pantallas informativas en el Parque del Retiro, el autobús a demanda que empieza a funcionar la próxima semana y esa implantación de los cubos marrones en el Distrito Centro, con lo cual ya está cubierta en este sentido toda la capital. En fin, que tienen ustedes mucho trabajo por delante todavía, así que le agradezco mucho que haya hecho un huequecito en la agenda para atendernos.
Eli, muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
La respuesta del público al anuncio de la programación de la edición número 66 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida nos ha hecho esperar. En cuatro días han volado las entradas. Del 22 de julio al 23 de agosto va a haber cinco grandes espectáculos en el Teatro Romano, todos estrenos absolutos. Nos lo cuenta Jesús Cimarro, que es el director del Festival de Mérida.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Es increíble cómo en un fin de semana la gente ha decidido comprar sus entradas y más de 7.000 entradas se han vendido en el transcurso de un fin de semana. Creo que es importante que esta edición del Festival de Mérida, la 66 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que tiene una programación reducida, pero una programación amplia, porque se mantiene prácticamente el 76% de la programación que estaba pensada. Hay títulos como Antígona, Anfitrión, La comedia de la cestita, Cayo César y Penélope, es decir, comedia y tragedia, en el Teatro Romano de Mérida, y hay exposiciones, hay programación off, hay extensiones en otros teatros romanos con otras producciones, hay teatro familiar, hay pasacalles, hay talleres de teatro. En definitiva, una programación amplia, diversa y variada para disfrutar desde el 22 de julio al 23 de agosto de la maravilla del teatro clásico.
Bueno, pues como en este programa nos gusta disfrutar de todo lo bueno, no solo de buen teatro clásico, sino también de un buen libro, cada miércoles llega el Buenos Días Madrid, Ana Grau y sus libros por un tubo. Ana Grau, muy buenos días.
Buenos días, Eli. ¿Cómo estás, guapa?
Bueno, pues expectante, porque voy a recordar a todos los oyentes que ya tenemos a nuestros ganadores del mes, de cada mes,
bueno,
del concurso de microrelatos. Vamos, echando humo para la gran final, esa gran final. Oye, no se lo hemos puesto fácil, ¿eh? Tienen que enviar cada uno de ellos un máximo de tres microrelatos con un tema. Esta vez ponemos tema, reencuentros, máximo 25 palabras. Y tienen hasta final de este mes, hasta el 30 de junio para enviarlos. Así que, en fin, eso sí. Mira, luego van a tener un premio muy bonito. Estoy pensando incluso en hacer un diploma. Fíjate.
Que bueno.
Claro. Un diploma que luego puedan enseñar y puedan enmarcar, aparte de varios regalitos en los que contribuye, por cierto, la Casa del Libro y su librería, especialmente la de Gran Vía 29. Así que todo
este
el mundo...
Sí que ha sido un gran reencuentro, ¿sí? La apertura de las librerías.
La verdad es que sí. Bueno, ¿con qué libro te encuentras o te reencuentras tú hoy?
Pues mira, hoy me vas a dejar que te traiga un libro donde hay mucho de mí, aunque no solo. Déjame que te cuente la historia porque para mí es muy especial.
Venga, cuéntame.
Empecemos por el principio. Como todos sabemos, estamos en pleno año Galdós. Desde el 4 de enero de este año, el 2020, teóricamente tenía que iniciarse los fastos del centenario de Benito Pérez Galdós. Nos las prometíamos muy felices, un montón de actos, sobre todo aquí en Madrid, porque aunque Galdós nació en Canarias, fue en Madrid donde se hizo lo esencial de su vida y su obra, que está pegada como pocas a cada rincón de esta ciudad y de esta región. Se pueden ser las trazas de Galdós, bueno, de punta a punta de Madrid, pero también en Aranjuez, Escorial, Alcalá de Henares, etcétera. Pero bueno, hoy nos vamos a seguir la huella galdosiana a través de la península, que se extiende cubriendo casi en toda su totalidad para los famosos, la serie de los episodios nacionales, que abarcan un siglo de nuestra historia y que, bueno, tienen episodios tan señalados como la Batalla de Trafalgar, el 2 de mayo y el que hoy nos interesa, que es el sitio de Gerona por Napoleón, que duró 7 meses del año 1809, de mayo a diciembre de 1809, y fue espantoso. Piensa que era una ciudad apenas fortificada, con 5 invasores por cada defensor, que resistieron lo indecible con su gobernador Mariano Álvarez de Castro al frente, y al final, después de 7 meses, con todo el ejército de Napoleón enfrente, solo pudo ser rendida por hambre, yeah, porque la gente se caía muerta por la calle de pura y dura inanición. Bueno, yo no sé si eso es una gesta militar o un milagro. El caso es que es el tema de la novela Gerona, número 7 de la primera serie de los episodios nacionales de Galdós, que publicó en 1874, pues que si te sientas a leerla parece que la hubiera escrito ayer. Es de una modernidad impresionante. Estremece leer esta historia de apasionado heroísmo, tanto catalán como español, tanto monta, monta, tanto, haciendo frente a toda clase de amenazas. La primera de ellas es una crisis social y política que recuerda mucho la actual, y poniendo el acento, fíjate tú, el protagonista es un médico, uh-huh, el personal sanitario, los que curan más que los que matan, y analizando pues el que, bueno, que en las guerras no solo son la oportunidad de demostrar heroísmo, sino también de ahorrar sufrimiento. Uh-huh. Bueno, no sé qué pasa con estas obras, que de verdad nos ayudan a conocer y a comprender nuestra historia, que ellas son las primeras que desaparecen del mapa, o que se intenta que las queramos olvidar. No les vendría mal a muchos ahora, en este momento, releerse con atención el Quijote, si es que se lo leyeron alguna vez, o repasar a Arturo Barea, del que hemos hablado hace poco, o a Manuel Chávez Nogales. Pues con Galdós, más de lo mismo. Demasiadas veces se le pretende presentar con un autor superado, rancio, anacrónico, que no tiene algo nuevo que ofrecer, bla, bla, bla. Bueno, pues yo que soy de Gerona, Eli, tú lo sabes,
sí,
de Gerona, fue leerme este libro y entrarme un coraje de no haberlo leído joven en el colegio y de que no fuese mucho más conocido en Cataluña. Entonces he decidido traducirlo al catalán.
¿Pero qué me dices?
Que parecía misión, no diría imposible, pero sí romántica. Tan romántica que todos los que lo han probado han caído en el olvido casi. Iban cayendo uno tras otro, como, ¿sabes? Como los monjes del Nombre de la Rosa, sí, que los iban envenenando. Bueno, estos no los envenenaban, pero bueno, me costó Dios ayuda a enterarme, de hecho no me enteré hasta hace poco, de que en 1930 se hace un primer intento de traducción de Gerona al catalán, obra de J. Burgas. Es un texto del que pocos hablan o tienen noticia y que no consiguió pasar el corte a la modernidad. En 2010, hace 10 años, se hace un nuevo intento y, curiosamente, qué pena, no lo hace ninguna editorial catalana, sino la editorial española Isidora. Ellos publican una nueva versión de Gerona en catalán firmada por Pau Miret. Esta traducción ya se acerca un poco más al objetivo de volcar la exuberancia de Galdós al catalán moderno, pero también se queda corta, no consigue desprenderse cierto tono arcaico y, sobre todo, no consigue romper, importante, el muro de silencio, indiferencia o incluso colosal ignorancia que en Cataluña se tiene o se quiere tener, más allá de 4 eruditos, de la palpitante mirada galdosiana sobre nuestra memoria compartida.
Qué pena.
En fin, que yo tuve la idea, que empezó como una travesura y acabó siendo una especie de cruzada, de acometer la primera traducción de Gerona a la lengua de Carles Puigdemont, es decir, al catalán de los tiempos del cólera, digo, del Prusés. Esto de la lengua de Carles Puigdemont se le ha ocurrido al editor de Girona, que es Sergio Fidalgo. Yo os la traigo, entonces, traducida al catalán por mí, por servidora de ustedes, con el patrocinio de Societat Civil Catalana, que ha puesto los medios, con prólogo en castellano de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Andrea Levy, que ya sabes que es catalana de Madrid, catileña, como la llamo yo.
Sí, sí, sí.
Y con epílogo de Albert Solé, que es de Girona y periodista como yo, aunque vive y ejerce allí en la trinchera. Da caña día y noche con los artículos más divertidos y más libres que se están escribiendo en la prensa catalana ahora mismo. En fin, he hecho una traducción con bala, que son notas, entre capítulo y capítulo intercalo reflexiones que subrayan el paralelismo con la situación actual. En un primer momento el paralelismo parecía empezar y acabar, que ya no era moco de pavo, con la fractura territorial y social que sufre en el Gerona toda Cataluña. Pero ha querido Dios que este año Galdós fuese también el del coronavirus y el confinamiento, que nos ha hecho vivir a todos casi tan encerrados y amenazados como los habitantes de Girona hace 2 siglos. El grueso de esta traducción la ejecuté encerrada en mi casa, mientras alrededor tronaban, no los cañones de Napoleón, Besito de la clase de artillería pesada y sucia. Si León Girona de Galdós o Gerona, para que la quiera ver en castellano, hace unos meses era absolutamente recomendable, yo creo que ahora es un acto de primera necesidad. En fin, que quiero dar las gracias a todo el equipo maravilloso, como digo, esto empezó como una travesura personal y ha acabado estando en un equipo de lujo, empezando con Don Benito, con el editor Sergio Fidalgo, con Sociedad Civil Catalana, con Andrea Levi, con Albert Sule y hasta con el artista Lluís Ventós, que ha cedido sin cobrar nada una maravillosa obra original para la portada. En fin, que hay mucho amor por el bien común en este libro, Eli, hay mucho hombro arrimado entre todos, hay mucha fe en que si remamos todos juntos, pues mira, para algún lado saldremos, y en que leyendo se entiende la gente en todas las lenguas de esta maravillosa ciudad y de este terrible país.
Esta es mi chica, Ana Grau, que no puede parar quieta ni siquiera en el confinamiento. Oye, Ana, enhorabuena, de verdad. Yo catalán no hablo, evidentemente. Un poquito valenciano, sí, con lo cual, pues mira, me lo voy a leer en catalán.
Vale, sí, pues va a llegar, ¿eh? Evidentemente, sí. Acaban de salir, para la gente buena lo va a recibir y tú estás la primera de la lista.
Muchas gracias. Te volveré loca porque cada vez que hay algo que no entienda te mandaré un WhatsApp. Ana,
hombre,
¿qué significa esto? ¿Qué significa lo otro? Que es bastante más divertido que meterte en el traductor de Google. Así
claro,
charlamos.
Sí. Por supuesto.
Ana, que enhorabuena por ese trabajo y la semana que viene más.
Claro que sí. Un besazo.
Un beso hasta enorme. Bueno, que no se me despisten, ¿eh? Los que todavía tienen microrrelatos que escribir, ya sabéis todos que, bueno, ya está cerrado el concurso para nuevos participantes, pero los ganadores de cada mes ahí están. Se tienen que batir el cobre para luego conseguir ese diploma. Yo les voy a dar un diploma. Y ese regalito, o varios regalitos, en los que también va a contribuir la Casa del Libro y muy especialmente su librería de Gran Vía 29.
microrrelatos@ondamadrid.es. El concurso de microrrelatos de Buenos Días Madrid.
Ceballos, qué triste. ¿Te has puesto de pronto?
Janet.
Bumburi. Hombre, no es Janet, es Bumburi, pero...
Y Janet.
Mira.
Frente a frente.
¿Qué pareja más?
Frente a frente, pero con distancia social, ajá, ¿no?
Sí, enfrentados, pero a dos metros
y con mascarilla.
Uh-huh, exactamente.
Claro, esta canción ahora ya hay que matizarla.
Ya. Pues sí, qué pareja, qué extraña pareja.
A mí me emociona esta canción, pero no sabes cuánto, ¿eh? Me encanta.
Yo es que me paso la vida esperando que Bumburi cante una jota.
Ya, es verdad.
Esto lo digo yo siempre.
Es verdad, es lo
Bumburi
suyo.
Bumburi tiene voz de cantante de jota.
Hombre, entonces, pero es que, y además es que es aragonés.
Ya, por eso. Claro. Pues a ver, cuando se suelta una de esa mañica mía que vas a la ver a la Virgen del Pilar, una cosa de estas, porque yo creo que se está desperdiciando la voz de un gran jotero. Mira lo que te digo.
Es que no ha sabido orientar su carrera musical.
No, yo no he llegado tanto, eso ya va de tu cosecha. Bonita, luego querremos que venga Enrique Bumburi a este programa. Yo le diré lo de la jota con todo mi respeto, pero lo otro... Ese día ya puedes quedarte en casa.
¿Y por qué está sonando Enrique Bumburi en estos momentos?
Está preocupado,
en Onda Madrid.
Bumburi.
Está preocupado uh-huh, porque por Bill Gates, uh-huh, esa vacuna, uh-huh, a través de la cual nos van a implantar un chip rastreador.
Oye, qué cosas más raras se han visto en esta
pero
vida,
que no,
¿eh?
Yo no entro ni salgo.
Cosas más raras.
Yo no entro ni salgo, yo no estoy diciendo nada, ¿eh?
Que la ciencia ficción ya es el presente, ya vivimos en el futuro.
Ya vivimos
ya
en el futuro,
ya es posible todo,
sí.
Existe la nanotecnología, existe En fin, existen mentes malignas también, lo han existido a lo largo de toda la historia.
Hombre, los villanos es que son una parte fundamental de las novelas de las que nos hablan a Grau, de los cómics, de las series de televisión, de las películas.
Y de la vida real.
Y de la vida real. Y de la vida real.
Sí.
Bueno, no vamos a hablar de villanos, vamos a hablar de el COVID y de su origen, de la COVID y de su origen que a ver, todos los científicos hablan de ese origen del salto de un animal al ser humano, pero hay otras teorías, otras como la de Enrique Bunbury y Miguel Bosé. Está también, oye, este señor astrofísico al que hemos mencionado antes también, que dice que
Vuelve a mencionarlo.
Gracias.
¿De qué?
Se llama Sandra Wickramasinghe. Es que además me
para empezar es como el yoga Bikram.
Bikramasinghe. Creo.
El que quiera que lo busque.
Creo. No lo puedo asegurar.
Este señor hablaba del origen extraterrestre del virus. Tampoco es descabellado. La vida en este planeta parece que sí, toda la vida, nosotros incluidos. Podemos proceder del espacio.
Esto se llama panspermia y es algo que él defiende como astrofísico a lo largo de su carrera científica, pues ha defendido esta teoría que no solo la defiende él, sino que la defienden otros científicos, la hipótesis de que la vida llegó a la Tierra pues a través de un meteorito.
Estamos en el espacio nosotros también, pues claro, tiene toda la lógica.
Pues la COVID, según él, también llegó
de una
bola de fuego que cayó en China en octubre de 2019, ¿vale? Entonces sería de origen extraterrestre, ¿vale? La COVID, ¿vale? Esa es una de las teorías. La otra, que es muy conocida y que saltó desde el primer momento casi, es la de haber sido creado de forma sintética en un laboratorio, porque además cerca del mercado, que es, parece ser que es el origen de todo, pues hay un laboratorio, hay unos laboratorios en Wuhan. Y,
eso está científicamente probado, que existen esos laboratorios, claro,
es un hecho. Que haya sido creado en ese laboratorio es lo que creen algunos, un gran grupo de gente que apuesta por eso, porque es de origen sintético. Y Bill Gates, contra el que ha habido manifestaciones el pasado fin de semana en muchos lugares del mundo. A ver, no manifestaciones así multitudinarias, pero manifestaciones ha habido contra Bill Gates. Se proclamaría como ese gran villano de la teoría de la conspiración, o de varias de las teorías, de la de la vacuna, de la del 5G, bueno, varias así mezcladas, ¿no?
Vale.
Él aparece un poco en todas, es transversal. La aparición de Bill Gates, porque también habla de que se ha generado, que Bill Gates ha financiado la creación de una vacuna del virus en un laboratorio. O sea, entra en todo, menos en lo de los extraterrestres.
Bill Gates entra en
todas estas otras teorías, ¿vale? La del 5G, la del microchip, etcétera. Bueno, que hoy lo que preguntábamos a nuestros oyentes es si piensan que es el virus de origen natural, como indican las investigaciones científicas, o piensan, como Miguel Bosé, que los gobiernos están ocultando la realidad, que es otra diferente, otras teorías. ¿Te digo lo que opinan nuestros oyentes?
Cuéntame.
Bueno, pues a mí estos resultados me hacen pensar en cosas, ¿eh? Origen natural, 63%. 37% apuesta por otras teorías.
Oye, pues es un porcentaje alto, ¿eh?
Es un porcentaje muy alto, muy alto. 37%.
Estamos hablando de más de un tercio de nuestros oyentes que han votado. Creen que realmente no se nos está contando las cosas como son y que hay algún tipo de conspiración o de teoría o de, en fin, origen extraño de la COVID-19.
Que no es el de el animal, el pangolín o el murciélago en el mercado de Wuhan, que salta al ser humano, que es la que apoya la comunidad científica así en general, menos este astrofísico y bueno, algo normal.
Bueno, es que claro, entre unas teorías y otras también alternativas, hay unas que son, digamos, en fin, más explicables. Que venga el virus del espacio en un meteorito, pues a mí eso no me parece muy raro. Oye, meteoritos nos han caído muchas veces, caen constantemente sobre la Tierra y a saber lo que hay por ahí, por ese espacio del mundo mundial. No, hay otras un poco más, en fin.
A
pero
saber
bueno,
si tienen,
oye,
hidroalcohol,
que lo que te digo yo,
en el espacio exterior.
Que las cosas más raras, ¿cómo es? La realidad supera la ficción.
Claro, sí, sí. Que no sabemos si los... Mascarillas sí que deben llevar los extraterrestres. O sea, mascarillas, escafandras, ¿no? O bueno, no.
No.
Cuando salen de su hábitat.
Yo, Spielberg, que es...
El
experto en esto, nunca pone a sus extraterrestres
verdad,
con mascarilla.
Es verdad, es
nunca
verdad.
Más.
Sin ir más lejos.
Ni escafandra,
no.
Ni casco, ni nada. Es más, yo estoy empezando a pensar que tiene origen extraterrestre Fernando Simón. No me mires con esa cara. Tampoco me mires tú, Ceballos. Ceballos está diciendo, se te va a caer el pelo. Pues, chico, ya puestos a hablar de cosas, ¿no? Esto es libertad de expresión, ¿no?
Hombre, claro. Bueno, que 37% de oyentes que votan por otras teorías, otras.
Que no son que el virus de pronto pues haya hecho fuerte y haya,
que
se
no
haya expandido.
La de origen
ya está,
natural.
De origen animal.
63% afirma que es de origen natural.
Bueno, pues mañana otra encuesta.
Muy bien.
Hasta mañana,
luego.
Clara. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Somos como tú, por eso nos despertamos contigo.
Aquí en Madrid Despierta. Esto es Onda Madrid. Buenos días, familia.
Te ponemos al día con la mejor información.
En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, estamos contando noticias. Titulares de la prensa digital ahora mismo.
Lo realmente importante, oyentes del Enfoque, es que avanzamos.
Te acompañamos con las mejores historias.
Bueno, pues para ayudar a todas estas personas ha nacido un proyecto que se llama Compartiendo la Soledad.
Es escritor, es dibujante, es una persona muy especial.
Vivimos contigo la emoción del deporte.
Empezamos la campaña, lo damos todo. Es el momento de agradecer.
De vuelta a los entrenamientos, muy contento de poder volver a jugar a tenis.
Hay que pensar positivo porque tenemos la suerte de volver a trabajar, a estar aquí en campo.
En Onda Madrid somos como tú.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Nuestras vidas, como las películas, tienen su propia banda sonora. Un conjunto de canciones que nos han acompañado desde nuestra infancia y que dicen mucho de quiénes somos. Todos tenemos esas canciones que son parte de nuestro recorrido vital. De lunes a viernes, a las 9 de la noche, con Isabel García Regadera, toda clase de invitados reviven las bandas sonoras de sus vidas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Y nos vamos a ocupar ahora un poco de los estudiantes, de esos estudiantes que están esperando pasar el próximo año a la universidad. A mitad del curso, de este curso, se les dijo que debido a la pandemia del COVID-19 tenían que seguir con las clases online desde casa y que no se sabía cuándo podían regresar a las aulas ni cómo iban a poder preparar la EBAU. Después se le dijo que ya no iban a poder ir presencialmente a clase en todo el curso. Después que sí, que para preparar la EBAU podían ir a clase a mediados de junio, lo que ya ha ocurrido, por cierto, esta semana. Mientras tanto, mientras todo este vaivén, pues estaba debatiendo si la EBAU se hacía de una manera, si se hacía de otra. Se llegó a hablar de suspenderla, se habló de la posibilidad de realizarla en IFEMA, después en los institutos. Finalmente se va a realizar en la universidad, como en otras ocasiones, pero con unas normas diferentes y en otras fechas. Total, que los pobres deben andar absolutamente mareados. Y si uno ya está nervioso normalmente, en situación normal, ante un examen en el que uno se juega eso, su paso a la universidad, pues en este caso pues deben estar los pobres de los nervios. Fernando Miralles es profesor de psicología de la Universidad CEU San Pablo. Señor Miralles, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, debemos tener a los pobres alumnos que ya de por sí todos nos hemos estresado, todos hemos tenido ansiedad cuando nos hemos tenido que enfrentar pues en nuestros años a la selectividad, ahora a la EBAU. Todo este vaivén y todo el confinamiento, ¿puede generar más nerviosismo y más ansiedad en los alumnos?
Pues sí, la verdad es que sí, porque lo que estamos creando al final en el alumno es una incertidumbre, ¿eh? Todo lo que has comentado antes, al final la incertidumbre al estudiante, y hasta hace no muchos días, pues no se sabía el lugar exacto, los temarios exactos. Luego parece que entre comunidades autónomas hay unas pequeñas diferencias entre el mismo examen. Entonces, claro, todo eso crea una incertidumbre al alumno, que al final cualquier tipo de incertidumbre lo que da es ansiedad. Esto es como la película de miedo, ¿no? En la película de miedo, el protagonista nunca tiene que morir. ¿Por qué? Pues porque nos quitan el aliciente, claro. Nos quitan la ansiedad y nos quitan el miedo. ¿Y todo esto qué es lo que puede darle? Pues puede llegar el alumno a sufrir una indefensión. Es decir, yo haga lo que haga, estudie lo que estudie y me esfuerce lo que me esfuerce, al final va a salir lo que va a salir. Entonces, claro, puede ser que las notas salgan un poquito más bajas.
Claro, es que en este caso incluso personas que han tenido buenas notas de siempre, es decir, alumnos que son aplicados y que ahora tendrían que estar pues con su repaso habitual. Yo conozco unos cuantos hijos de amigas que tienen absoluto terror y duermen fatal pensando que a la entrada de las pruebas les van a tomar la temperatura y que como tengan unas décimas no van a poder examinarse. Claro, es que todos son presiones por todas partes.
Sí, la verdad es que hay una cantidad de variables distintas a la variable importante, que es que el alumno estudie, que sepa lo que se tiene que examinar, que al final el chico pues se desorienta.
Bueno, ¿qué podemos hacer? No sé si podemos dar algún consejo para prevenir esa ansiedad.
Bueno, yo los consejos los he dividido por tiempo, es decir, antes del examen, el día del examen y luego cuando están haciendo el examen los chicos, ¿no?
Bueno, pues empecemos por el principio, por antes del examen, que es como estamos.
Efectivamente, aquí hasta el día 3 me parece, o el 4 no empieza la selectividad, pues una agenda bien organizada es importante, empezar a estudiar todos los días por la asignatura menos atractiva, porque si al final estudiamos siempre al principio lo que nos gusta, luego, la que no nos gusta, pues tenemos menos tiempo y al final sigue siendo la que se queda coja. Es decir, empezar siempre por la asignatura que menos nos guste o que menos nota estemos sacando. Luego, una buena técnica de relajación, ¿eh? Eso nos metemos en internet, ponemos técnicas de relajación y con 10 o 15 minutitos al día sobra para tener el cuerpo relajado. Y si podemos hacer gimnasia y sudamos un poquito, mucho mejor.
Bien.
No nos tenemos que olvidar nunca del apoyo incondicional que tienen los padres, familiares, amigos, profesores hacia el joven. Es decir, los padres se pueden poner nerviosos. Yo más de una vez digo que cuando vienen a consulta que tienen que venir los padres más que los alumnos, porque se ponen muy nerviosos. Y yo lo comprendo, ¿no? Porque sabe, en realidad, el padre o la madre sabe la trascendencia que tiene estos 3 o 4 días de examen que tiene su hijo. Entonces están nerviosos, intentan presionarle, estudia más, no salga, y al final lo que pasa es que le subimos los niveles de ansiedad. Más niveles de ansiedad, menos nota. Eso sí que está ya muy estudiado, incluso demostrado con tesis doctorales.
Uh-huh.
Y luego, perdona que te corte, importantísimo uh-huh. Hacer simulacros de años anteriores. Hay una relación directa entre personas que han hecho simulacros de años anteriores, nota alta, personas que no han hecho simulacros de años anteriores, menos nota. Pero vamos, que esto se hace incluso en las oposiciones. Hmm. Yo, el 50% de los pacientes que tengo son opositores, para controlar la ansiedad y la depresión que tienen muchos de ellos. El que hace simulacros, aprueba. El que no hace simulacros, muy complicado que apruebe.
Bueno, eso ahora lo tenemos relativamente fácil, porque a través de internet podemos encontrar exámenes de años anteriores, en fin, todo ese tipo de cosas, que antes era bastante más complicado. Bueno, nos ponemos en el día del examen, o en el día antes del examen. Sí, ¿ahí qué tenemos que hacer?
Bueno, pues vamos a ver, fundamental, antes de acostarnos hay que dejar todo el material preparado, porque si no, alguno se despertará a las 3 de la mañana diciendo: no he preparado el boli, se me ha olvidado la escuadra y el cartabón, las pilas de repuesto que llevo para la calculadora no las tengo, etcétera, etcétera. Es decir, la noche anterior siempre preparar todo el material.
En este caso, señor Miralles, además de manera muy especial, porque hay que llevar la mascarilla, hay que llevar tu propio boli, es decir, este año hay que ser mucho más cuidadoso con todo el material que tenemos que llevar, porque si no lo vamos a tener complicado al llegar.
Efectivamente, volvemos a lo mismo, muchas variables distintas a otros años. Años uno se quedaba sin bolígrafo, le pedía un bolígrafo al de al lado y seguía escribiendo.
Claro.
Pero este año igual no va a poder ser,
ya.
Hay que tener mucho cuidado.
Bueno, pues todo el mundo muy preparado días antes, ir previendo lo que vamos a tener que llevar. Perfecto.
Vale, luego llegamos al examen, nos ponen el examen, hay que leerse todo el examen, aunque sea por encima. ¿Por qué? Porque hay varias opciones y entonces el alumno tiene que hacer la opción, no la que más le guste, sino la que crea que más nota va a sacar, la que tenga más estructurada y la que tenga más resumida, eso es importante. Luego, una vez que ha terminado de escribir, tiene que repasarlo todo. Bueno, estamos antes de entrar al examen. Ya,
sí.
No hacer repasos en profundidad. Y luego, si tiene algún amigo que es un poco más nervioso de lo normal, pues casi que no hablar con él en ese momento, porque el otro se va a poner más nervioso y además te va a poner nervioso a ti.
Bueno, y ya en el examen, pues tomarse las cosas un poquito, respirar hondo a pesar de llevar la mascarilla. Leerse muy bien el examen, eso es fundamental, porque a veces vamos tan nerviosos que le leemos atropelladamente, no entendemos bien la pregunta, luego contestamos fatal, y que sea lo que Dios quiera, y al final, a lanzarse.
Pues luego, efectivamente, luego empezamos a escribir, tenemos que empezar a escribir siempre por la asignatura que mejor, por la pregunta que mejor se sepa, porque tenemos que ir cogiendo puntos.
Claro.
Y luego, un reloj es fundamental, un reloj analógico para que no se mosqueen los examinadores de que hay algún tipo de copia por ahí o algo, y entonces tener controlado en todo momento el tiempo. Y por último, si podemos dar un repaso, y si vemos alguna palabra que no tenemos claro, si va con B o con V, sin H o sin H, pues sin duda poner un sinónimo, porque en la EBAU y en la universidad la falta de ortografía está muy penalizada.
Puntúan. Pues con estos consejos nos quedamos, porque llegan las noticias. Fernando Miralles, profesor de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vamos, mañana volvemos a las 10, los de las 10 de Buenos Días, Madrid.